Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, hace unas semanas el Ministerio de Salud Pública presentaba los últimos datos referidos a la primera infancia aquí en Uruguay. La situación es clara. Hemos mejorado sensiblemente respecto al pasado, pero la realidad sigue doliendo. Desde 2005 a la fecha, el aumento de la inversión pública en la materia alcanzó un 107%, lo que demuestra un esfuerzo específico referido a la niñez. Esto es solo un tercio de lo que se invierte en los adultos, no obstante. En Uruguay, más del 40% de la población que crece se reproduce en los sectores sociales de mayor vulnerabilidad. Allí, precisamente, se producen la mayor cantidad de nacimientos. En el último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística sobre estimación de pobreza de abril de 2017, el 6.2% de los hogares y el 9.4% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza. La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es por qué durante tantos años no hemos abordado a fondo, ¿verdad?, un problema que afecta a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Y para hablar de estos temas y algunos otros, estamos con el diputado José Carlos Mahía, presidente de la Cámara de Representantes, nacido en Las Piedras, en Canelones, el 8 de agosto de 1966, docente político perteneciente al Frente Amplio, de hecho, uno de los vicepresidentes de la coalición de izquierdas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, José Carlos? ¿Todo bien?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por venir, porque lo primero que estamos hablando es que ayer metiste, ¿cuántas horas metiste?
Bueno, no me voy a acordar, pero metí fácil 12, 14 horas, claro, a la carrera.
Porque llegás antes, tenés que preparar todo y sos el último que te vas.
Sí, además tenés que estar, por razones de función que estás ahí, tenés que estar atento a todo lo que se dice, deja de decir y garantizar que las cosas funcionen, y funcionen bien, y que la gente diga lo que tenga que decir, en este caso los diputados, los senadores, y somos de hablar además, ¿no?
Sí, y además son unos cuantos, ¿no? Entonces,
somos unos cuantos.
Tienes unos minutos a cada uno y vas sumando, y eso se transforma en horas.
No, pero además, sí sabes lo que es.
Sí, pero no lo padezco, ¿no? Entre comillas, quiero decir. Claro. No le pongo el cuerpo.
Pero en este caso, por ejemplo, tanto el interpelante como el ministro, te diría que fueron concretos. Una hora habrá sido uno cada uno. El interpelante hizo 5 preguntas, el ministro la contestó. Y tal, después se devino de otra cosa, que está bien, cada uno es la democracia y está bueno que nos escuchemos, que reflexionemos sobre otras cosas.
Totalmente.
Además se dio por la vía de los hechos una irrupción de las nuevas tecnologías y nada, la dejé entrar. Porque por un lado el ministro, con un WhatsApp, contó cómo se dio más o menos el entendimiento con la canciller y cómo se avanzaba. Y después el diputado Trovo metió un WhatsApp de voz.
Sí, pasamos el audio.
Y entonces, para mí eran elementos que los legisladores tenían que tener.
Es que trabajamos todo.
Y trabajamos todo con eso. Sí. Y ese elemento se utilizó, estuvo bien, a la larga estuvo bien. A veces te llama la atención como cuando la gente se sorprende con eso. Pero no le vas a mandar una valija diplomática. Hoy tenés todos estos elementos
y, hay que
y existen y están y son herramientas.
Son herramientas y son insumos para la discusión también, ¿no?
Pero
que hacen al tema en este caso, al debate.
Pero estuvo polémico, por supuesto. Yo lo que trato de garantizar es que cada uno diga lo que cada quien y ordenar el trabajo. Y bueno, hubo 3 mociones y trabajamos duro, parejo, y es lo que hay que hacer.
Sí,
tal cual. Pero es todo un capítulo, porque hubo cosas ideológicas, partidarias. Yo tenía la sensación que la cosa originalmente tenía que ver más con las posiciones dentro del frente, con Venezuela, los derechos humanos, Maduro y la mar en coche. Y en realidad, cuando vos llamás a una interpelación es porque si vos sos ministro, yo te tengo que evaluar a vos por lo que haces o lo dejas de hacer, no por lo que piensa tu fuerza política. Y ahí un poco devino la cosa y por eso demoramos más.
Sí.
Pero cada uno en su cada quien. Y bueno, la gente después la que te evalúa a vos en tu micrófono y a nosotros allá.
Claro, totalmente. Sí, siempre es preferible el debate, aun cuando efectivamente, el debate se da cuando las personas no están de acuerdo, pero eso es lo bueno, ¿no?
Sí,
favorece además el debate no estar de acuerdo en realidad.
Está bueno en el sentido que la gente además saca conclusiones a partir del acuerdo o el desacuerdo, pero
Por ejemplo, de la exposición de motivos y argumentaciones.
Y la exposición lo que haces. A mí hace muchos años me pasó con tema de las redes. Nos hicieron una especie de charla, unos jóvenes del Frente, jóvenes para mí, que tengo 50 años. Ponele que tienen 30 y pico.
Sí, claro.
Y entonces manejo el Twitter, era. Uh-huh. Y nos dice, bueno, ustedes son ministros, diputados, esto, aquello, lo otro, pero nosotros tenemos más seguidores que ustedes. Y uno de ellos dijo una frase que capaz que la sabe todo el mundo, yo no la sabía. Uh-huh. Con el manejo de redes y demás, dijo, vos sos lo que compartís. Por lo que ve el otro, por lo
claro,
que
interpreta claro. Y demás. Sí, sí, lo que posteás.
Y nada, y lo que posteás. Sí, sí. Acá, bueno, en la cámara a la larga debe ser eso. Y a mí me mandaban si se escucha, no se escucha, se ve, no se ve. Pero estuvo interesante. Definiciones sobre democracia, derechos humanos. ¿Es una dictadura, no es una dictadura? ¿Cómo te paraste en esto? ¿Cómo te paraste antes? En fin.
Sí, daría para hablar y daría para reproducir el debate, porque ya sabés que nosotros venimos hablando fuerte de este tema.
Sí, claro.
Y tenemos una posición muy encontrada. Digo, hay mucho de ideología acá, pero hay hechos que son hechos, ¿no? Digo, y que están exacto, apartados en este momento de la legalidad de la propia constituyente. A ver, Maduro se está separando de la propia bueno, de hecho ha llamado a la constituyente, de la propia constitución de Chávez. O sea, ya estamos hablando de alguien que está discontinuando algo, ¿no?
Sí, además es distinto, porque Chávez tenía una impronta distinta.
Totalmente.
Que él no tiene.
Sí, claro.
Y además las circunstancias económicas también cambiaron.
Desde luego.
Y la oposición estaba más dividida y ahora está más junta.
Claro. Y la gente está desesperada.
Y la gente está mal.
Muy mal.
Entonces,
muy desesperada.
Creo que hay cosas que nosotros desde vistas de acá son distintas. A mí me la definición que dijo el ministro de la democracia que se aplica. Bueno, es una democracia violenta, una democracia dura, es la que está. Y tiene algunas puntas, no digo que sea lo mismo, porque el sentido ideológico es distinto, pero cuando vos analizás lo que fue el Pachecato, la polémica que hemos tenido nosotros, los de izquierda, siempre, con los colorados, fundamentalmente, era si Pacheco, todas las medidas que tomó, dicen los colorados, estaban dentro de la Constitución, y eran durísimas. Y pasó gente presa y pasó de todo.
Claro, bueno, no tenías en la
comparable,
sí, pero no porque no tenías en la Constitución uruguaya un revocatorio que el propio Chávez, ¿verdad?, incluyó para que lo pudieran remover a él mismo, porque él decía, si no, esto no camina, ¿no? Si alguien se entroniza acá en el poder.
Pero en mi visión particular tiene algún punto de conexión y que cada uno sepa el sallo que lleva. Para nosotros, para el frente, que el lío estaba instalado antes, si había respaldo o no al ministro. Cómo lo laudamos fue positivo desde nuestra visión. ¿Por qué? Porque no es buena cosa que un ministro, y en particular un canciller, que es el que expresa la política exterior de un país, no tenga el respaldo de su propia bancada. Bueno, eso nosotros lo obtuvimos en votos y en una declaración. Dio trabajo, llevó discusiones previas y bueno, pero es un resultado
para nosotros. Pero José Carlos, ¿pero entonces vos pensás que Maduro es como Pacheco?
Yo digo que tiene algunas puntas comunes las acciones, con ideologías distintas o en nombre de ideologías distintas, pero hay cosas que yo sé que algunos de mis compañeros
se van a decir de
se
todo.
Van a enojar un poco.
Se van a enojar un poquito, pero yo estoy de acuerdo contigo, claro.
Pero tiene algunos puntos comunes.
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, hablemos de toda esta realidad. Tenemos muy pocos minutos. Estuviste escribiendo algún artículo sobre este tema. Yo estoy hablando con Leal el otro día. Adelanto, porque yo sé que vos, ahora no sé si tanto, pero siempre tenés la diferencia de estar más o menos informado de qué andamos.
Sí.
Sabes que yo tengo una gran crítica hacia la línea de indigencia y hacia la línea de pobreza, porque las encuentro totalmente un ficto. Es un ficto. O sea, decir que 11.000 pesos es la línea de pobreza y que si yo ya gano 12.000 no estoy dentro de la pobreza, no me parece una cosa real. Estoy de acuerdo, lo hablamos con Leal el otro día, y es así, es verdad, que se mide de la misma manera que midieron los partidos tradicionales siempre la pobreza. Y quizá eso sirva, efectivamente, para decir, bajo la misma metodología...
Si no cambiaste la vara.
Exacto, no se cambió la vara. A mí, la forma en que se mide me parece realmente irreal. Lo digo con propiedad, he estado haciendo entrevistas, estoy citando a sociólogos, o sea, lo que estoy hablando tiene metodología. Yo no lo soy, pero hay sociólogos que ya lo han explicado, ¿verdad? Más allá de todo eso, es indudable que aquí en Uruguay, y en eso sí coincidimos todos, se está generando una pobreza que está alcanzando a los más chiquitos. Y el propio el Gustavo Leal decía, niños pobres y viejos ricos.
Sí, a mí un poco eso es lo que me motivó
claro,
a hacer la
columna.
Horrible,
claro,
claro, por distintas razones he seguido el tema. En primer lugar porque Canelones sacó el primer programa Canelones con la mirada de los niños. Tengo especial amistad con la directora que era Canelones Crece Contigo, que es la profesora Gabriela Garrido, Y ella mucho me estaba insistiendo siempre arriba.
Es que es un tema
porque los que están al frente de las políticas de cercanía, también lo he hablado con la doctora Cristina Lustenberg. O sea, el problema para mí es un abordaje de la sociedad en su conjunto. Por eso lo planteo en esos términos. Cuando escribí eso, obviamente alguien posteó algo que no le gustaba, me relajó todo, pero en realidad el Uruguay privilegia más a los viejos que a los niños más chicos.
Totalmente.
¿En cuanto a qué? En cuanto a que vos tenés X cantidad de recursos para las políticas públicas, que son los que son, se podrán generar más según la época,
sí.
Pero cuando segmentás y haces la distribución, te sigue dando que hay problemas muy fuertes entre 0 y 6 años, donde los niveles, como vos decís, de pobreza son cuestiones que te tienen que interpelar.
Sí, pero además en pleno desarrollo neurológico y del cuerpo humano en general.
Ahora tenemos más elementos que cuando Juan Pablo Terra hablaba, creo que fue el primero que lo teorizó, capaz que alguien me dice que es otro, pero yo el que yo recuerdo,
puede ser, sí.
Cuando él hablaba de la infantilización de la pobreza,
sí, sí.
Y lo hizo por el año 89. Entonces, ahí tenías un diagnóstico fuerte. Entonces, no se trata en un país que somos lo que somos, que tiene la dimensión que tiene la georreferenciación que podemos tener. No hacer un más énfasis sobre esas políticas públicas es, por encima de todo, un dilema ético. Eso es lo primero. Entonces, para eso tenemos que sensibilizarnos todos los que tomamos decisiones. Y en el todo lo incluyo como autocrítica y no como el tipo que está adentro y mira como que está afuera. Lo aclaro.
No, claro, porque todos estamos adentro. Yo digo siempre lo mismo. Yo cuando hago crítica, a veces digo, ojo que no me miro afuera, porque estamos todos adentro.
Estamos todos adentro. Y realmente cuando las personas que trabajan en esos temas en terreno, es decir, los que hacen política de cercanía, los que van a la familia, la que le dicen a la mamá, que le lea un libro. ¿Vos querés leer algo ahí?
Sí, porque esto lo quiero comentar contigo porque tiene que ver con el tema. Me llama poderosamente la atención, porque el otro día viste que Bianchi estuvo hablando de la plata, del presupuesto que se destinaba al MIDE, que tiene que ver con esta situación estamos hablando. Y me llamó poderosamente la atención, fue incorrecto lo que dijo Bianchi con respecto al MIDE.
Pero una torta de plata que no era.
Sí, pero después realmente vi de fuente oficial, ¿verdad?, el presupuesto del MIDE. Y te juro, José Carlos, que no me imaginaba esto que le voy a comentar a la gente. El presupuesto de la primera administración de Vázquez, con viento de cola, después de la crisis de 2002, porque fue algunos años después, fue inmediatamente, el gobierno inmediato, destinó muchísimo menos dinero del que destina ahora. Lo que está fenómeno, que destine mayor presupuesto cada vez más para el MIDES. Pero no me cierra el sentido común de que se haya ingresado en el gobierno 2005... en un Uruguay pauperizado después de la crisis de 2002, que fue una bomba atómica realmente para los uruguayos, y se destine, por ejemplo, un monto del 2007 al 2008 por debajo de los 150 millones de dólares, y ahora estemos en un presupuesto de 290 millones. Que está fenómeno esto, lo que no entiendo en lo anterior.
Sí, a mí, sabes que más allá de las cifras que las comparto, en el sentido que vos haces el análisis, a mí lo que me parece que el problema mayor que tenemos en cuanto a políticas públicas tiene que ver, primero, con el grado de prioridad real que le das en el abordaje del problema, número uno. Y número dos, en la articulación de políticas públicas. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces pasa que podés tener superposición de servicios que no están coordinados, que no están optimizados los recursos, porque sobre lo que estamos hablando sí es el MIDES, sí es ANEP, sí es Salud Pública o ACE. Es decir, es una serie de herramientas.
Yo hago foco acá, pero la gráfica me llama poderosamente la atención. Además, el MIDE fue creado para eso,
creado para eso, ¿no? Y creo que
fue raro, ¿no? Digo, no entiendo la explicación de por qué se dio.
Yo leí otra vez un reportaje, creo que fue este domingo, a la ministra Arizmendi, donde trabaja ella sobre las cifras de las cuales efectivamente cobran aquellos que tienen asistencia del MIDES por el Uruguay Trabaja o por esos planes que andan ahí.
Sí,
en la
web. Sí, sí.
Que en realidad hay mucho mito en todo eso.
¿Por qué decís?
Y porque, a ver, todos sabemos que se desarrolla un estigma en que hay una X cantidad de población a los cuales el Estado le paga por holgazanear. Eso es un dato de la realidad que lo hemos visto vos, yo, la gente que nos está escuchando en todas las redes, cuestiones que vienen además de otros lados, que te la repican, que vos le cambiás los términos y te la repican por todos lados. Entonces, vuelvo a esto, para no irme. Yo creo, insisto, que hay una cuestión de mejorar la gestión de las políticas públicas en la materia, internalizarlas más en los presupuestos, esto es, cuando vos trabajás el presupuesto, así como te piden las organizaciones vinculadas a los temas de género, la transversalización de políticas de género y en las asignaciones presupuestales, yo creo que quienes no tienen, como escribo, ni sindicato, que no van a que no están en redes, que no te votan a vos, ni me votan a mí, ni a nadie, es decir, que están absolutamente indefensos, que son muchas veces las principales víctimas en los hogares.
Yo creo que la cruzada pasa por los abusos infantiles, es tremendo la situación. El cuadro de la situación es desgarrador. Pobreza, violencia física, violencia sexual. O sea, es una película de terror.
Se reproduce en determinados lugares y cómo está eso, digamos, esa situación por encima del promedio nacional. Porque acá trabajamos con datos. Eso es cuantificable, constatable y demás. Entonces, me parece que en esa área hay una necesidad de una articulación, y lo digo como autocrítica, insisto, no de la genidad.
Es que, José Carlos, lo que decíamos, la división de Montevideo, Avenida Italia al norte, la división de Uruguay hacia el norte, ¿no? El otro día salieron los datos de los ingresos paupérrimos de Cerro Largo, de Rivera, de Artigas.
Sí, pero además, yo te diría, algunas zonas de Canelones, que conozco con mayor propiedad, es algunas zonas de Barros Blancos, de Las Piedras, de La Paz, de Toledo, inclusive de la propia ciudad de la costa, de Nicolich y demás, donde yo, como parte del gobierno, la verdad me siento orgulloso de avances que hemos hecho en materia territorial, de CAIF. Yo siento esa camiseta, pero también siento que me falta primero como ciudadano, porque eso es lo primero que tiene que interpelar, cuando vos no tenés eso siquiera visualizado. Entonces, aquello de la invisibilidad de los problemas, que los hay, yo los reconozco, en género, en violencia, y están recién emergiendo en su dimensión, en este caso todavía no están.
Con la gravedad que tiene,
con la implicancia que tiene para el futuro.
Sí, sí, presente, futuro, la calidad de vida de esos chiquilines, lo que decimos, su desarrollo neuronal, físico, lo que va a ser la creación de valores, el votante que va a ser hoy mañana, el criterio que va a tener que tener para decidir qué hacer o no hacer.
Yo estuve hace poco tiempo en La Habana, y uno de los comentarios que había era, de algunos compañeros con los que hablé, era que hay una generación que nació en la, digamos, en la retirada del mundo socialista y recién en los primeros pasos de la reinserción con algunos instrumentos capitalistas vinculados a Canadá, España y demás, y que nacieron en condiciones muy, muy complicadas, y ahora el Estado cubano está analizando, porque por la alimentación que tuvo esa generación y las condiciones de desarrollo, que no son solo alimentación, no tengo especialización alguna, pero tienen que ver con cuestiones emocionales, de contexto, cultural, etcétera. Bueno, hoy las están analizando como un problema, que no digo que sea irreversible, pero que es un problema que no lo hemos abordado nosotros en Uruguay en los términos de la dimensión que tiene el tema.
Muy bien. Bueno, siempre los minutos son escasos. La seguimos, como te digo siempre, ¿no? Te dijo esto, para que me digas una línea, vas a decir que malo que soy porque me tengo que ir a pausa.
Vas a hacer una maldad entonces.
La única, no, pero te iba a preguntar, ¿leíste el libro de Marichu, Rosana?
Vos sabés que no pude.
Pero
he leído todos los comentarios que por haber, no tuve tiempo.
Pero lo voy a leer. Tenés que leer el libro, pues yo la próxima vez que vengas a hablar de tantos temas como siempre hacemos amablemente aquí en el programa, seguramente habrá posibilidad también para hablar
¿cómo
de
no?
eso. Gracias, José Carlos.
Abrazo a la audiencia y gracias por la invitación.
No, por favor. Thank you.